Las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A dos días de que el Congreso dé luz verde definitiva a la nueva ley del aborto, Vox exige que no se apruebe, además de reclamar políticas públicas que proteja a la mujer embarazada y al no nacido. La nueva norma, impulsada por Irene Montero, permitirá a las jóvenes de 16 años poner fin a su embarazo sin necesidad del consentimiento de sus padres. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Se trata de una proposición no de ley para intentar reducir las consecuencias negativas, aberrantes, dice el portavoz de Vox, de una ley que cuenta hasta ahora con el apoyo de los socios de gobierno de Pedro Sánchez y que, por lo tanto, saldrá adelante en el pleno de esta semana. Aún así, piden que las mujeres embarazadas puedan tener asistencia psicológica gratuita o la posibilidad de escuchar el latido del feto si así lo solicitan. Lo explica Espinosa de los Monteros.
Promoviendo el aborto como si fuera algo sencillo, inocuo, una opción más, casi como si fuera un método de anticoncepción. Y mire, el aborto es una cosa seria, grave, que hay que intentar evitar. ¿Significa someter a las mujeres a la cárcel? No. Significa intentar dar opciones a las mujeres para que tengan alternativas, cosa que hasta ahora no se hace.
Y sobre la ley trans, que también se aprueba este jueves, Vox exigirá que las administraciones territoriales sean las encargadas de evitar la libre determinación de género cuando se trate de los menores de edad. La verdad es que hay que decir que estas proposiciones de Vox tienen nulas o escasas posibilidades de salir adelante por falta de votos.
Nuevo récord en la subasta de letras del Tesoro celebrada este martes. La demanda de los pequeños ahorradores se ha multiplicado por tres en busca de rentabilidades cercanas al 3% para paliar la elevada inflación. Fernando Mañueco.
Sí, el Tesoro ha colocado hoy letras a 3-9 meses. Como viene siendo habitual desde hace varias semanas, la demanda ha sido realmente abultada. Ha captado finalmente 1.960 millones de euros, pero la demanda ha superado los 6.300 millones. La buena noticia para los ahorradores es que han aumentado las rentabilidades en ambos plazos. La mala noticia para la Tesorería Pública es que se encarece su coste de financiación. El rendimiento de las letras a 3 meses ha pasado del 2,19 al 2,52%. La rentabilidad de los títulos a 9 meses roza ya el 3% frente al 2,83% de la subasta precedente. Los aumentos de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo han empujado al alza con rapidez la rentabilidad de estos activos y hay que pensar que seguirá subiendo porque el BCE todavía no ha terminado de elevar el precio del dinero para luchar contra la inflación.
Y el Papa ha nombrado nuevo obispo de Menorca y también un obispo auxiliar para la diócesis de Barcelona, Faustino Catalina.
El sacerdote Gerardo Villalonga ha sido nombrado nuevo obispo de Menorca, diócesis en la que es en la actualidad administrador, además de vicario general y deán de la catedral. Nació en Mahón hace 64 años y ha desarrollado su trabajo pastoral y de enseñanza en la diócesis de Menorca. Por otro lado, el Papa ha nombrado nuevo obispo auxiliar de Barcelona al sacerdote David Abadías, de 49 años. Natural de la ciudad condal, es el actual decano de la Facultad Antoni Gaudí de Historia, Arqueología y Artes Cristianas del Ateneo San Pacià de Barcelona y párroco de Mollet del Vallès y Mata de Pera. Recordamos, Gerardo Villalonga es desde hoy nuevo obispo de Menorca y David Abadías, nuevo obispo auxiliar de Barcelona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y se aviva la guerra entre la Federación de Fútbol y la Liga, Bruno Casar.
Sí, porque Luis Rubiales ha cargado duramente los desayunos de Europa Press contra la Liga y contra Javier Tebas, al que ha llegado a catalogar como el mejor embajador de la Superliga.
Lo hemos denunciado, están los juzgados. Es que lo otro no tiene sentido, ¿eh? Toma 40 millones, gástatelo además así y devuélvemelos y además me quedo con el 11%, que es mucho más, que son a lo mejor 300 millones de euros o 350 en el acumulado de 50 años. Vamos, a mí me parece descapitalizar de una manera tan agresiva a un club. Nosotros generamos de donde no hay para que los que no tienen puedan competir y una competición que era rica cada vez se está haciendo más pobre y además endeudada a 50 años.
Además, el presidente de la federación ha confirmado que han denunciado el acuerdo CVC de la Liga y los clubes por considerarlo una descapitalización de los equipos. Mientras tanto, el Real Madrid se entrena a esta hora de cara al partido de Liga aplazado ante el Elche de mañana con una baja importante, Miguel Ángel Díaz.
Toni Kroos no ha saltado al césped, ha quejado de una gastroenteritis. Su presencia en el partido de mañana ante Leche no está garantizada. Además, Vinicius está sancionado. El brasileño goza de unos días de descanso. Militao reaparecerá en la defensa. Siguen en la enfermería Hazard y Mendy. Y hoy se han incorporado al trabajo en el césped Courtois y Lucas Vázquez, aunque ninguno de los dos en principio formará parte de la convocatoria.
Gracias, Miguel. Ese partido será mañana. Hoy nos centramos en la Champions porque arrancan los octavos de final. Dos partidos en tiempo de juego que vamos a vivir a través de cope.es y aplicaciones a las 9 de la noche. PSG Bayern de Múnich y Milan Tottenham.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y aquí seguimos acompañándote en Herrera en COPE. Anota este dato, es muy fácil. 9 de cada 10 adolescentes de Baleares han consumido en alguna ocasión material pornográfico. Adolescentes, ¿eh? 3 de cada 10 reconocen que acceden a través de Internet a este material sexual diariamente. Ahora quiero que escuches el testimonio de un joven que prefiere mantener el anonimato y que nos ha contado que él empezó a consumir porno a través del móvil y que lo hizo luego ya un poco más tarde que sus amigos.
Yo soy de los, por así decirlo, de los tardíos, ¿vale? Sí, pues, claro, los con amigos, pues la mayoría son empezar a los 13, 14 años. Y yo empecé a mis, creo que tenía 16, 15, 16 la primera vez que consumí.
Claro, ahora con 23 nos cuenta que él no llegó a estar enganchado a la pornografía gracias a la educación que había recibido en casa y que le hizo ser consciente de dónde se estaba metiendo.
Yo me di cuenta del problema básicamente en el momento en que comencé. No comienzas con gusto, no es algo que... No es que digamos que ha tenido una adicción imposible de separar, ni mucho menos, pero sí que si he hecho la vista atrás, cuando como es de nivel hormonal hasta arriba y que no era completamente, por así decirlo, libre como para decir, bueno, hasta aquí. Llega un momento que pillas un ciclo y una rutina, cuando de repente dices... Te das cuenta de que no te aporta nada en la vida y que lo único que estás haciendo pues es nublarte y cegarte la vista en cuanto a cómo ves a la mujer o cómo ves todo el tipo de relaciones sexuales.
Pues 3.600 jóvenes de 13 a 18 años y 2.600 familias han participado en este estudio que ha realizado la Universidad de las Islas Baleares y que, según sus autores, se puede extrapolar al resto de comunidades autónomas. Una investigación que aporta datos impactantes y demoledores. Pilar García Muñiz.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, la verdad es que es un informe que pone los pelos de punta, sobre todo a los padres que tenemos hijos adolescentes. En un momento vamos a abordar posibles soluciones para poner freno al consumo de pornografía y también qué se está haciendo en otros países para poner límites a este problema. Antes vamos con los datos. La primera vez, fíjate que los chavales acceden a contenido pornográfico, pues esa es la edad de 8 años, 8 añitos, ¿eh? Luis Ballester es uno de los autores de este estudio.
Las primeras experiencias, entre un 15 y un 20%, siguen siendo los 8 o 9 años. Se encuentran con pornografía o la pornografía les encuentra a ellos cuando ponen una palabra significativa en un buscador. Y en cuanto a la normalización del hábito que tengan, el que sea, en torno a los 12.7 años, 13 años, tanto en chicos como en chicas.
Y otra de las conclusiones es que la pornografía que ven los adolescentes es cada vez más violenta. Esto también es muy preocupante. El 76% de los encuestados, es decir, 3 de cada 4, reconoce que buscan contenidos en los que la mujer es denigrada, maltratada y en ocasiones hasta violada.
Poco a poco se van, esto nos lo explican ellos mismos con sus propias palabras, se van aburriendo de ver las mismas relaciones una y otra vez. Por lo tanto, poco a poco van buscando contenidos que sean más retadores o que sean violentos de manera clara, porque eso les parece que les va a producir una activación emocional que ya han perdido al cabo de unos meses de mirar el mismo tipo de pornografía.
Nos habla Luis Ballester de contenidos más retadores. Pues hay otro dato también, desde luego para la reflexión, y muy, muy, muy preocupante. Y es que el 70% del material de pornografía infantil es autoelaborado, es decir, son los propios adolescentes los que se graban mientras mantienen estas relaciones.
Es que es tremendo los datos y la evolución, ¿no? Es la pescadilla que se muerde la cola, porque claro, cuanto más porno consumen, más porno demandan y también lo generan ellos mismos. Una situación en la que los padres juegan un papel clave en la solución de este problema. Claro, lo que ocurre es que la mayoría de las veces pues no saben que sus hijos ven pornografía de manera habitual y que pornografía además.
La baja conciencia de esta conducta, de este hábito, hace que no busquen ayuda o información para saber qué podrían hacer. Por ejemplo, que busquen información efectiva, controles parentales.
¿Y las soluciones por dónde pasan? Bueno, pues según el autor de este informe, Luis Ballester, hay dos ejes clave: limitar el acceso de los jóvenes a la pornografía y la educación.
Lo que más va a prevenir los efectos tóxicos es que no haya esa oferta, claramente. pero lo que más va a prevenir que sepamos afrontarlo de una manera madura va a ser la educación.
Pues es clave poner límites y varios gobiernos están ya tomando cartas precisamente en el asunto. El último ha sido Francia. Va a ser el primer país del mundo que va a imponer el control parental de fábrica en todos los móviles y aparatos comercializados en su territorio. Una especie de PIN parental que los jóvenes no van a poder trucar. Lo hará a partir del próximo mes de septiembre.
También en Alemania hay más control que en España y es obligatorio realizar un reconocimiento facial de la persona que quiera acceder a imágenes pornográficas para poder detectar así la presencia de menores. Y en Estados Unidos son varios ya los estados en los que se piden los datos personales de los que acceden al porno. ¿Se debería hacer algo similar en España? ¿Se puede hacer? Jorge Gutiérrez es el impulsor de la ONG DaleUnaVuelta.org en la que ayudan a personas adictas a la pornografía. Jorge, ¿el acceso de los menores a la pornografía es tan grave como lo hemos contado?
Sí, o más, ¿no? Quiero decir que el propio estudio de Yuyu Ballester y su equipo, que acabamos de escuchar, pues es uno más, ¿no? Uno más, creo que son muchos, ya muy consistentes, los estudios realizados en España en los últimos 4 o 5 años. Y bueno, y creo que yo he sobremojado en este aspecto, que cada vez son más, son entranantes y los contenidos son también pues cada vez más violentos, ¿no? Entonces yo creo que el otro día en un taller, viniendo aquí, pues me he acordado de este pequeño detalle, pero una chica decía en un taller, una chica de 14 años decía, ¿para qué me va a importar alguien con el que solo me acuesto, ¿no? Pues bueno, creo que es un ejemplo sencillo de que hemos llegado tarde, ¿no? De que la pornografía llega antes y bueno, y creo que es el momento de ver que este tsunami, porque yo creo que es, según nuestros datos y la gente que nos pide ayuda, creo que es el momento de hacer algo, de dejar de mirar para otro lado y ver los estragos que realmente está haciendo la pornografía, tanto en menores como en mayores. Yo a veces creo que evidentemente lo importante son los menores, porque son los que menos medios tienen, los que menos capacidad y formación tienen, ¿no? Y es el público primero, ¿no? Pero creo que hasta que no nos demos cuenta también el daño que hace a los adultos, por lo menos las impresiones que nosotros tenemos en la asociación de la cantidad de miles de personas adultas que nos piden ayuda, pues creo que también empezaremos entre todos y todas a mejorar y a buscar soluciones, ¿no?
Jorge, el dato realmente es para llevarse las manos a la cabeza. Con 8 años ya nuestros niños tienen acceso a pornografía, no porque ellos busquen esa información expresamente, sino porque la información les llega a ellos. Ellos pueden estar jugando, pues como hemos hecho todos, ¿no? Todos los padres, les dejas el móvil, les dejas una tablet para que se entretengan un rato y les llega esa información.
Sí, el acceso a la tecnología es lo que tiene, ¿no? Que si tienen acceso a los 9, 10, 11 años, que es lo normal en muchísimos niños y niñas de nuestro país, pues es lo que ocurre. Entonces, yo creo que de todas formas, más que alarmarse de qué es lo que ven, porque van a ver lo que les llegue, y a veces no hay más remedio de que les llegue cosas de cualquier tipo, creo que lo que hay que, me parece a mí, preocuparse es de qué podemos hacer una vez que les llegue, ¿no? Es decir, cómo podemos conversar con ellos, cómo podemos tener una buena conversación, cómo podemos adivinar que han visto algo de contenido, cómo podemos tener más confianza con ellos y con ellas para que nos cuenten lo que han visto, lo que les ha provocado rechazo, asco, duda, malestar. Porque yo creo que eso es lo importante, esas conversaciones.
Pero esto no es fácil tratarlo con nuestros hijos.
Efectivamente, no es fácil, ese es el reto, y por eso creo que estamos en un momento apasionante de la historia, incluso para afrontar esas conversaciones. Creo que más que nunca hay que hablar, de sexualidad, que no es hablar de sexo solamente. Hay que hablar antes, más y mejor, digamos. Creo que con 8 o 9 años se pueden tener muy buenas conversaciones. Es verdad, yo siempre digo que es mejor antes de que entren a la adolescencia, que ya es mucho más complicado, pero con 9, 10, 11, 12 años creo que nuestros hijos y nuestras hijas creo que sí que quieren tener esas conversaciones o están más a gusto, ¿no? Hay que aprovechar los momentos.
La sensación desde fuera es que hay una cosa en la que no hemos evolucionado, y es negar la mayor. Es decir, solo el 20% de los padres españoles y las madres sabe que sus hijos consumen porno. Vamos a ver, lo de mi hijo no puede ser es algo que deberíamos haber descartado hace tiempo y pensar, y si sí, como decía aquel, y por lo tanto preguntar y hablar, ¿no?
Así es. Yo creo que estamos en un momento en el que hay que hablar y escuchar mucho, también escuchar y A veces nosotros hablamos de tener esas conversaciones en la cocina, digamos, ¿no? Es decir, que tampoco hace falta grandes conversaciones, ¿no? De sentarnos con un hijo, con una hija y ponernos a hablar de todo, ¿no? Creo que hay que aprovechar muchos, hay que hacer una educación sexual pues cotidiana, digamos, aprovechando noticias, aprovechando series, aprovechando películas, igual que las series, que las películas a veces, o que las canciones hablan abiertamente de sexo y sin ningún tapujo, sin ningún, bueno, con toda tranquilidad. Creo que ha llegado el momento de que nosotros también en casa hablemos con más normalidad, en fin, con intimidad también, porque no es lo mismo que hablar de la Champions, ¿no? Son temas diferentes, pero son temas que hay que abordar si no queremos que los aborden otros antes que nosotros, ¿no? Y bueno, yo a veces también digo que, vamos, puede parecer una perogrullada o una pequeña tontería, pero creo que se sientan queridos nuestros hijos, nuestras hijas, a veces es la mejor clase de educación afectivo-sexual, ¿no? Más que evidentemente hay que hablar de mucho y hay que escuchar mucho, pero creo que también hay que hacer y hay que estar y se tienen que notar esa cercanía de su padre, de su madre, porque eso es lo que al final ayuda, ¿no?
Jorge, ¿es demasiado fácil el acceso al porno en España? ¿Debería estar más controlado por parte de las administraciones e incluso por parte de la industria también del porno? Hablábamos antes de Alemania, del caso de Estados Unidos o de Francia, esa solución que van a poner a partir del próximo mes de septiembre, un PIN parental que viene ya de fábrica. ¿Son soluciones útiles realmente?
Bueno, yo creo que, a ver, es verdad que las soluciones técnicas son complejas y por eso tanto en Gran Bretaña como en Francia están tardando en ponerlas en práctica, ¿no? Pero desde luego creo que hace falta más Jean Barrot, que es este ministro de Transición Digital francés, que salgan a la palestra y que digan que en el año 2023 será el fin del acceso de nuestros menores a páginas pornográficas. Hoy día en España hay portales de pornografía en España, empresas en España, que tú entras y lo único que te dice es si eres menor de 18 o mayor de 18 años, pulsa aquí. Y con un botón verde, grande, para que accedas, para que pinches, para que digas que eres mayor de 18 años, aunque tengas 12 o 14. Entonces yo creo que eso es el... Bueno, que eso no, evidentemente no es verificación de edad ni nada, ¿no? Es más, es una incitación casi a entrar,
claro,
¿no? Entonces creo que hay que poner... A veces es verdad que no se pueden poner puertas al campo, pero tampoco podemos construir grandes autopistas, ¿no?, de contenidos ilimitados, que es lo que ocurre ahora mismo en España, sí. Con las redes sociales ocurre lo mismo. Creo que habría que imponer también algún tipo de medida de páginas con extensión XXX para que se filtrara mejor esos contenidos, por ejemplo. En fin, creo que se pueden hacer muchas cosas complejas, pues, pero hay que tener voluntad para hacerlas.
Pues aquí la dejamos, Jorge Gutiérrez, impulsor de la NG, dale una vuelta a Org. Muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.
Y nosotros seguimos aquí con tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El silencio en la radio no funciona.
Y sabemos que el silencio, en problemas como la salud mental...
Tampoco.
En la vida...
No hay nada más poderoso que la comunicación.
Como seres humanos, la primera conexión que tenemos con los otros...
es a través de la voz.
Sabemos que no hay solución rápida para los problemas.
Pero salir de la celda del silencio...
empieza por hablar y ser escuchado.
Y este jueves, en COPE, Carlos Herrera,
Ángel Espósito, Pilar Cisneros,
Fernando de Aro y yo, Pilar García Muñiz,
recorremos España para escucharte,
para poner el foco en la salud mental y para ayudarte.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Emergencia. Terremoto en Siria. La gente está durmiendo en los coches, incluso a la intemperie, a pesar del frío. La Iglesia necesita tu ayuda urgente para proporcionarles comida, agua y mantas y para reparar las casas que siguen en pie. Tú puedes hacer posible que las familias vuelvan a sus hogares cuanto antes. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.org.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sigue siendo el regalo estrella en San Valentín, a pesar de la inflación y de las condiciones climatológicas adversas. Te hablamos de los ramos de flores. Sus ventas este año, por cierto, suben un 10%. Mónica Álvarez, ¿te han regalado ya?
Hola, John. No, a mí de momento no. Espero que a lo largo del día tenga algún tipo de regalo, y si no, no pasa nada. Pero bueno, que está bien. Eso, claro que sí. Bueno, se van incorporando, John, otros regalos como viajes, cenas, también bombones, por supuesto, otro tipo de experiencias más arriesgadas como actividades multiaventura. Pero el hecho, además, John, de que coincida con un día laborable favorece que siga siendo el regalo preferido, especialmente por los hombres, con un 58% por encima con respecto de las mujeres y cada vez más jóvenes. Enseguida nos vamos a acercar a una floristería de Madrid para conocer más curiosidades en torno a este día.
Antes nos vamos a ir al tráfico, a ver cómo están las calles y carreteras de Madrid. Para ello hablamos con la DGT. Yo no sé si le habrán mandado un ramo o si le han dejado una mañana tranquila. Patricia Arreaga, buenas tardes.
Prefiero la mañana tranquila, John. Muy buenas tardes. Pues sí, se normaliza el tráfico afortunadamente en este día de San Valentín. No van a encontrar retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria, y también se circula con bastante fluidez en la M40 y M50. Eso sí, recordamos que hay unas obras de mejora en las que se prohíbe el paso a camiones en el enlace de la salida 36 en la autovía de Burgos. Van a encontrar desvío debidamente señalizado.
Gracias, Patricia, que vaya bien. Y nosotros ahora nos vamos a ir a comprar flores.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En esta vida puedes ser uno más, o ser inolvidable, o genuino, o único, o realmente auténtico. Porque puede ser uno más o ser tú mismo. Como el Audi A3 Sportback Genuine Edition. Ahora sin plazos de espera, con el carácter deportivo del paquete S-Line y la última tecnología. Condúcelo desde 410 euros al mes en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 5.713 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en audi.es.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿A ti no te ha pasado nunca que te vas de rebajas y dices, pero si no noto nada? ¿Dónde están las rebajas? Pues ¿dónde van a estar? En Camino a Casa, que ahora tienes como mínimo un 20% de descuento en todo y hasta un 80% de descuento en muebles y decoración hasta el 28 de febrero, tanto en la web como en las tiendas. Camino a Casa, rebajas que se notan.
Atención, ¿es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? Consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
Distinción, clase, calidad, servicio. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reserva en joseluis.es.
Aprovecha las ayudas europeas a la rehabilitación para mejorar tu calidad de vida y ahorrar dinero. En el Colegio de Arquitectos de Madrid te informamos y tramitamos tu solicitud de forma gratuita. Consúltanos en oficinarehabilitacion.coam.org. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Hablar de Polestar es hablar de minimalismo, vanguardia y diseño escandinavo. De la eficiencia a través del rendimiento 100% eléctrico más puro. De la máxima experiencia en la conducción con el mínimo impacto en el planeta. Describirlo no es vivirlo. Polestar ya está en España. Descubre el recién inaugurado Space de Madrid. Reserva tu prueba de conducción en polestar.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues te digo una cosa, antes de irnos a comprar flores, yo me haría una paradita en Mesón Opote y tomaríamos un tentempié, Mónica.
Claro que sí, en la calle Mercurio 10 de Leganés, Mesón Opote, que allí están como siempre José y Ana, sus propietarios, que nos reciben con los brazos abiertos y están ahí preparando, ya los veo yo, ¿verdad?, junto a sus cocineros, pues todas sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales, en fin, y puedo recordar y recuerdo que se pueden degustar también fuera del mesón, o sea que tú vas allí, los encargas, todo lo que los platos de la carta y luego te lo puedes llevar, ¿no?, fuera del restaurante o pote en casa también. Galicia en Madrid es que lo tienen todo. Mercurio 10 de Leganés, Mesón Opote. Recuerda este número de teléfono que es importante para hacer las reservas: 91 610 54 54, o si lo prefieres, mesonopote.es.
¡Ay! Al amor. Bueno, pues en la floristería Amborella no paran de preparar desde hace varios días ya todos los pedidos, todos los ramos para que sus clientes puedan sorprender en este San Valentín. Y es que a pesar de la crisis y de la subida de los precios, las flores siguen siendo el regalo preferido por encima de otros como las joyas, los bombones...
Sí, los Mónica. Viajes, las cenas, que también están muy bien. Y es que de hecho han subido sus ventas este año un 10% con respecto a 2022. El hecho de que haya caído en día laborable, como hoy que es martes, bueno, pues tiene puede tener mucho que ver. Nos lo cuenta Yanira, que es la encargada de esta floristería en Monte Carmelo.
Sí, porque así la gente, bueno, pueden hacer planes, pero no es lo mismo que si cayera en un fin de semana, que ya entonces ya son planes de escapada, romántica, y al ser entre semanas, pues eso no es tan fácil poderlo hacer.
Lo que sí se reduce es el coste del ramo, ¿no?
Claro, lo que hacen muchos clientes es, comprar unos ramos un poquito más pequeños, con menos flores, y para que así el precio final sea un poquito más barato, aunque la media, fíjate, se sitúa en los 69 euros.
Las ventas aumentan, pues, a lo mejor el ticket de venta es lo que ha bajado, ¿no? Porque como los productos son un poco más caros, pues a lo mejor en vez de una docena o 18 rosas, pues son 6 rositas, 10 rositas, no es tanto, ¿no?, como antiguamente.
Yo no sé, John, si tú eres mucho de regalar flores a tu pareja. Sí, ¿verdad? O a cualquiera,
pareja,
a tu madre, amigos.
Pareja, amigos, y me gusta que me las regalen, y plantas también.
Me parece muy bien, claro que sí. Bien. Bueno, John, te cuento además que aunque cada vez se compran más variados, como por ejemplo con tulipanes y margaritas, sin duda la rosa, que en su mayoría a nuestro país nos llega desde Colombia, bueno, pues sigue siendo la flor preferida para adornar estos ramos, especialmente la rosa roja. En eso seguimos siendo muy tradicionales. En cuanto al perfil del comprador, sigue siendo mayoritariamente los hombres, con un 58% por encima de las mujeres, aunque hay de todo, según nos cuenta también Yanira, y de todas las edades. Lo novedoso es que cada vez los clientes son más jóvenes.
Pues nosotros tenemos bastantes perfiles diferentes, tanto personas entre media de 40, 60, pero también tenemos chicos jóvenes que vienen a usar su rosita para su chica. Sí. La verdad que está muy bien porque así vamos aumentando la cultura floral en España.
Claro, que nos gusta mucho que cada vez se regalen más flores. Y a pesar de que cada vez más gente las compra por internet, la tienda física, las floristerías de toda la vida se mantienen como el principal sitio de venta.
A mí me encanta. Yo, de hecho, fíjate, una de las pocas cosas que me he autorregalado fue unas flores deshidratadas de como unas rosas de color naranja.
Qué bonito, ¿Qué te parece? Y es que además adornan mucho las casas, luego huelen bien, claro que sí.
A eso voy. Y me dice rosa que un cactus, pero un cactus en el momento del amor, no sé yo, ¿eh?
Para el amor no lo hemos indicado, pero son muy bonitos. Yo tengo muchos cactus en casa también, ¿eh?
Claro, pero...
Para el amor no.
Es como, Cari, te he regalado un cardo. Hombre, pues, a ver.
No lo veo.
Otro día sí, pero hoy... Bueno, en fin, nosotros seguimos porque tenemos que contarte más cosas aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. En Herrera en COPE estamos avanzando en este día 14 de febrero de 2023. Sí, es el día de los enamorados, pero también es un día en el que suceden otras cosas, ¿no? A veces drama, a veces comedia, a veces acción, hay de todo. Y también en el mundo del cine, a lo largo de su historia, son muchos los argumentos en los que un abogado acaba en la cárcel y termina ayudando al resto de reclusos. ¿Recuerdas, por ejemplo, la comedia El Gran Stan?
Un momento, Alcaide. Escuchadme todos. Tengo que irme.
¡Qué mierda! ¡Qué
divertido! Yo también os echaré de menos. Quiero que seáis especialmente amables con el recluso más reciente, el mejor abogado del mundo.
¡Ah, amigo!
¡Le trataremos con cariño!
¡Descuida!
Pues no sabemos cómo le despidieron tras pasar por la cárcel, pero lo que está claro es que de quien te voy a hablar dejó buena huella. Se llama Samuel Huesca. Estudió Derecho en la Universidad de Málaga, se licenció en el año 1999 y antes de cumplir los 23 años ya estaba colegiado. La cosa iba muy bien, hasta que cruzó una raya. 19 años después de empezar como abogado, cometía un delito y era condenado. En los mismos juzgados, fíjate, en los mismos en los que defendía a sus clientes, un juez le imponía 5 años y 9 meses de cárcel por un delito de estafa. Como la justicia va lenta y además él recurrió, pues no entró en prisión hasta 10 años después, pero acabó entre rejas. El año pasado salió de la cárcel. Dejaba atrás 4 años en los que había cambiado, según decía, y en los que ayudó a otros reclusos. Porque tan difícil es salir como entrar. No solo desde el punto de vista legal, también vital. Por eso creó Módulo Cero, que es una organización con la que sigue prestando su ayuda a presos y familiares de internos. Y es que a veces se nos olvida que la cárcel no es solo para cumplir una pena. Sobre todo, y esto se nos olvida con frecuencia, es para que quien ha cometido un delito se reinserte en la sociedad y vuelva a ser útil y no dañino. Por eso es bueno que quien ha visto las orejas al lobo y ha sentido su aliento en la nuca, ayude después a quienes van a salir para que no vuelvan a entrar, como ha hecho, en este caso, esta persona que creó Módulo Cero, que fue un abogado, que fue condenado y que se llama Samuel y se apellida Huesca. Un buen profesor no es solo esa persona que recuerdas toda tu vida, es además alguien que puede marcar la diferencia e influir en cómo será tu vida de adulto, incluso de lo que vas a llegar a cobrar por tu trabajo.
He dicho que se vaya, señor Keating.
Oh, capitán, mi capitán.
Siéntese, señor Anderson. ¿Es que no me oye? Siéntese. Siéntese. Se lo advierto por última vez, Anderson.
Ninguna medida, por muy costosa que sea, ni reducir los ratios del aula, ni cambiar los planes de estudio, ni reorganizar el horario escolar, ni invertir en nuevas y carísimas tecnologías, absolutamente nada, influye tanto en los resultados de los alumnos como un buen profesor dentro de su aula. Esto que algunos sostenemos desde hace tiempo, viene ahora a ratificarlo la ciencia. Fíjate, un estudio de la Universidad de Stanford asegura que el rendimiento académico de los alumnos repercute directamente en la economía global, tanto para encontrar un buen trabajo como para conseguir un buen sueldo. Y añaden un ejemplo que sorprende. Solo con que los estudiantes de Estados Unidos recortaran a la mitad los resultados académicos con los estudiantes finlandeses, que es uno de los mejores sistemas educativos del mundo, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos sumaría 50 billones con B de dólares entre 2010 y 2090. Un promedio de más de 600.000 millones de dólares al año. Eso demuestra que la educación que reciben nuestros hijos, como la que recibimos en su día nosotros, es decisiva, fundamental, diría yo, para el resto de nuestros días.
Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad.
Nos vamos.
Pues Juan Murillo es uno de esos profesores que marcan la diferencia. Y me encanta poder compartir esta mañana contigo su historia y la de sus alumnos. Te cuento, Juan es profesor de lengua y literatura en Jerez de la Frontera. Y estoy convencido de que sus 18 alumnos del grupo D de cuarto de la ESO, del Instituto Asta Regia de Jerez, jamás se van a olvidar de él. Y para bien, ¿eh? Hace 2-3 semanas, Juan comenzó una campaña que parecía una locura. Conseguir reunir a través de una plataforma de crowdfunding el dinero necesario para que sus 18 alumnos puedan hacer su viaje de fin de curso después de 4 años de duro trabajo. Es que a Juan se le partía el alma solo con pensar que sus alumnos se quedarían sin viaje de fin de curso, pues porque todos ellos proceden de familias humildes, con muy pocos recursos, a las que les cuesta un mundo llegar a fin de mes, y que por supuesto pues no se pueden permitir pagar un viaje para sus hijos, por muy trabajadores que sean. Así que se puso en marcha, organizó esta campaña, bueno, y prefiero que casi sea el mismo quien nos cuente cómo va la aventura y si al final va a haber o no viaje de fin de curso para estos chicos de cuarto de... Juan Murillo, ¿van a ir de viaje con fin de curso? ¿No va a poder ser? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No, sí, va a ser posible.
O sea que has conseguido.
Su viaje merecido, sí.
Has conseguido el dinerillo. Tengo que decir una cosa. Cuando hemos hablado de esto, di por favor a dónde vais a viajar.
Pues bueno, el viaje que hemos proyectado va a ser unos días en Madrid. Pasaremos 2 noches en Madrid. Una noche más en Córdoba, capital, y al final el remate del viaje será en el Valle de los Pedroches, en Cardeña, yo soy natural de allí, en contacto con el medio ambiente y con talleres educativos vinculados a la naturaleza y todo esto. Entonces, bueno, vamos a tener un poco de campo y ciudad, ¿no? Va a ser un viaje completo, ¿sí?
Es que te lo preguntaba porque... Porque no es que vayas a ir a Euro Disney o que vayas a ir a Nueva York o que vayas a ir a Londres, no. Vas a recorrer España, vas a ir a Madrid y luego vas a recorrer, como has dicho, Córdoba, tu tierra. Al final de lo que se trata es de que hay una España que, bien urbanita, bien rural, no llega a fin de mes y no puede permitirse ciertas cosas. Y al final el hecho de que lo puedan hacer y tengan un viaje de estudios en el cual puedan compartir sus experiencias y encima con un profesor que seguro van a recordar bien, es algo que hay gente que no puede hacer si no es por ideas como esta que tú tuviste, ¿verdad?
Bueno, yo creo que además de impartir un programa de estudio con unos contenidos, creo que entre nuestras responsabilidades, y así creo que la mayoría de mis compañeros lo entienden. Bueno, intentar impartir una educación pública que atienda a la igualdad de oportunidades, de todo, e intentar combatir pues la desigualdad que existe entre algunos jóvenes. Ya quisiera yo poder combatir eso, en la desigualdad social en general, ¿no? De las familias, pero bueno, es lo que me compete. Procuramos por todos los medios que esa diferencia en cuanto a la calidad de la educación y de las oportunidades pues sea lo menor posible, ¿no? Y que yo, aunque sus familias son... En su mayoría son familias trabajadoras, pero con un recurso muy... escasos, ¿no? Y claro, pues no pueden hacer, no solo en esta barriada de Jerez en concreto, sino en muchísimos puntos de España, ya lo sabemos, ¿no? Fíjate, y bueno, pues al final intenté por todos los medios que estos chicos, que además tienen un perfil académico muy bueno, algunos de ellos brillantes, pues tuvieran su viaje merecido, claro.
Fíjate, encima eso, estamos hablando de chavales que se lo merecen. Y que además, sí, ¿no? Pues eso, han trabajado, han estudiado y tienen la cabeza bien amueblada. Fíjate, he puesto un fragmentito antes del Club de los Poetas Muertos.
Sí.
Que me imagino que te gustaría la película porque también es un profesor de lengua y literatura. En este caso no de Jerez de la Frontera, no imparte allí, pero la verdad es que sí que da a entender que al final amar las asignaturas, amar el colegio, disfrutar de él, también tiene que ver mucho con la atmósfera que tú creas, ¿no? Y en este caso, Juan, también yo me imagino que esto simplemente es la punta del iceberg de una forma de entender la enseñanza diferente, ¿no? Bueno, diferente, o como debería ser.
Bueno, sí, así sí, lo creo desde que comencé a dar clases, ¿no? Bueno, a mí me encanta mi trabajo y lo considero una labor vocacional y estamos en contacto con seres humanos, que además en una fase de sus vidas crucial, ¿no? en un momento de crecimiento personal es fundamental para ello. Y creo, además, con más razón que un viaje de este tipo forma parte de su educación integral. Es decir, no solo hay que entenderlo como un viaje de ocio, sino un viaje formativo que creo que es fundamental para su crecimiento. Y así lo entiendo y bueno, pues me alegro muchísimo. Estamos todos muy contentos de que ellos puedan sumar esta experiencia a su vida, ¿no?
Oye, tienes, me imagino que a los padres encantados, porque al final que sus hijos puedan hacer eso también, ellos, entre otras cosas, cuando los mandan al colegio también es para que se enriquezcan también desde el punto de vista no solamente intelectual, sino también en vital y emocional.
Uh-huh. Y los padres están felicísimos, están muy contentos, la verdad. Al principio había un poco de escepticismo en general, ¿eh? Yo sí tenía fe, porque si no, a ver cómo me embarco yo en una aventura de este tipo. Pero bueno, al final le pusimos corazón y ellos participaron activamente en la difusión y los padres han estado siguiendo esto de una forma muy muy emotiva, ¿no? Ha sido la verdad que una historia muy bonita.
Oye, tú eres de los que pones buenas notas, suspendes mucho, no suspendes, ¿qué fama tienes?
Bueno, yo tampoco soy un profesor duro, porque, bueno, intento aplicar en el aula, bueno, eso que le llaman inteligencia emocional o como lo queramos llamar, ¿no? Pero, bueno, sí, luego soy muy exigente con los pilares básicos de mi asignatura. Es decir, mis alumnos leen mucho, escriben mucho y estudian, claro, hay que tener una base necesaria. Sobre todo una herramienta, asignatura instrumental como la mía, ¿no? Que es dominar la lengua y saberla emplear con corrección.
Y el hecho, además, de que luego pues esa lengua, mira, la van a poder utilizar a lo largo y ancho de este viaje, en el cual no van a salir de España y van a poder disfrutar de esas otras experiencias que van a más allá del pupitre y que en este pues caso sí, le van a venir muy bien. Pues Juan sí. Murillo, profe, que es un placer y un honor hablar con maestros, y no profesores, pues, como yo digo, maestros.
Gracias.
De lengua, muchas en este gracias. Caso de literatura, en Jerez de la Frontera, en el Instituto Asta Regia de Jerez. Los 18 alumnos del grupo de cuarto D de la ESO que van a poder hacer ese viaje de estudios gracias a que han conseguido reunir ese dinero vía crowdfunding porque las familias no podían permitírselo y ahora los chavales van a poder disfrutar de él. Gracias, felicidades y que vaya bonito.
Si me permites un segundo. Dime. Para agradecer a los donantes, que han sido más de 400, la solidaridad de ellos, sin ellos hubiera sido imposible. Así es que, bueno, pues muchas gracias a todos de mi parte y de parte de los alumnos.
Pues ahí queda, y claro que sí, 400 personas que han visto que esa era una buena idea, un buen objetivo y un buen final. Juan Murillo, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Gutiérrez, maestro.
Maestro es como Juan, hay poquitos, pero hay, hay. Y están,
oye,
ahí.
Yo trabajo en lo que trabajo ahora y escribo las cosas que escribo por un profesor de literatura, que me decía, Uriarte, usted no estudia nada, pero escribe bonito y además lee libros.
Te veía venir.
Sí, hablaba así, además tenía su voz. Padre Azpeitia, un gran hombre.
Bueno, pues hoy hemos hablado muchas cosas en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en Cope, pero sobre todo del día que es hoy, el día de San Valentín, el día de los enamorados. Escucha a Dani, es una felicidad que quiere compartir con todos nosotros.
Feliz día de los enamorados a todos, incluso aquellos que no tienen pareja, que se quieran a sí mismos, pero no tanto como Pedro Sánchez. Muy buenos días, que lo pasen muy bien a todos, incluso al felón.
Aquí nadie puntada sin hilo,
¿eh? No.
Aprovechamos que el Pisuerga pasa por donde pasa y al final lo metemos todo en un mismo mensaje. Bueno, día de los enamorados, día de San Valentín. Pues Pedro, desde Burgos, nos ha mandado un chiste.
Para San Valentín, le dice ella al marido, cariño, hoy es el día de los enamorados, llévame un sitio caro, y la llevó a una gasolinera.
Pues mira, te voy a decir, caro es.
Claro,
a partir de ahí.
Claro que sí, es caro. Bueno, mira, estamos escuchando, y los últimos días lo sabemos, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está intentando, bueno, su equipo, está intentando humanizarle, ¿no? Le saca a la calle a jugar a la petanca, a jugar al baloncesto, a correr, etcétera, etcétera. Nos ha llamado Nelo desde Valencia, exactamente desde Silvera. para contarnos que, bueno, su alcalde hace algo parecido, quiere humanizarse, pero es que luego se les ve el plumero.
Esto de las visitas de los socialistas a los domicilios se está poniendo muy de moda. En mi pueblo, que es Chirivella, en Valencia, hace ya unos meses que el alcalde dice que lleva el postre y le invitas a cenar. Y así le puedes contar todos los problemas y las cosas que crees que le faltan al pueblo. Lo que ocurre es que todos sabemos que solo va a casa de amigos suyos y gente de su partido. No tiene lo que hay que tener para ir a casa de los que realmente tienen quejas.
Bueno,
pues, bueno,
hay que. Hombre, igual es que si te van a echar un chorreo del 27 y dices, claro, me van a atragantar.
Claro, y encima llevas el postre.
Claro,
no, claro, no. Mira, nos ha llamado Asun, a ella le encanta la música, igual que Herrera, y nos ha dejado este panegírico sobre Iñaki Fernández, que es el líder de una banda llamada The Green Apples.
Como buen melómano entenderás mi audio y pequeño homenaje. Las palabras van dedicadas a otro grande que se ha ido. A todos los locos beatlemaníacos se nos ha ido un maestro, Iñaki, y sus Green Apples, aquí, allí y en todas partes, here, there and everywhere. El que nos gritaba come together a celebrar la vida con su aquí viene el sol, here comes the sun. Dime por qué, tell me why, nos has dejado como ese tonto de la colina, the fool on the hill. Con pena continuaremos el largo y ventoso camino. The Long and Windy Road, te recordaremos felices y cantando. La felicidad es un arma caliente. Disfrutar en las alturas, escarabajos.
Este es Iñaki Fernández.
Sí, fundador de Green Apples.
Con la música de Iñaki Fernández, gracias Asun por este mensaje. Lo vamos a dejar por hoy en 600-99-1314. Ya sabes, funciona a las 24 horas del día para que nos cuentes lo que quieras aquí en Herrera en Cope.
Y ahora nosotros te voy a contar que el gobierno va a certificar hoy la subida del salario mínimo interprofesional. Desde ahora el sueldo mínimo en España por una jornada completa de 40 horas semanales va a ser de 1.080 euros. Pero hay más claves que hoy en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz, vamos a explicar, ¿verdad?
Pues sí, John, una de ellas, por ejemplo, es ¿desde cuándo? Pues desde el 1 de enero, la norma tiene carácter retroactivo, por lo que todo trabajador que estuviera cobrando el salario mínimo interprofesional y que hasta ahora eran 1.000 euros, pues le deberán abonar 1.080 desde el pasado 1 de enero, es decir, 80 euros más en la nómina de enero y en la de febrero, si no los ha cobrado. Otra de las claves que vamos a abordar es cómo les impacta esto a uno de los sectores más afectados por los salarios mínimos, que es el de la agricultura. Hablaremos con agricultores y también vamos a hablar con trabajadores que se van a ver beneficiados de este incremento del 8%. Enseguida todo esto y mucho más en Mediodía.
Ya lo sabes, mañana a las 6 Herrera en Cope y ahora tu Cope más cercana.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Programa doble de la gran Lina Morgan.
A partir de hoy, aquí las cosas se van a hacer como yo diga. Pobrecilla, se la comerán los lobos.
Dos chicas de revista.
¿Y si la pobre sufre un accidente?
Y la llamaban la madrina.
¿No diréis que conduzco mal para ser la primera vez?
¿La primera?
El domingo a las 14:40 de la tarde.
¡Chicas!
¡Viva el cine español en 13!
Un buen restaurante, velitas, música de jazz. Este San Valentín me pido pasar el día contigo.
Y también te puedes pedir un Samsung Galaxy Watch 5 LTE 40 milímetros negro Smartwatch por 239 euros.
El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín. Porque el amor bien merece un día.
El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Descubre un nuevo mundo. Todos los días en tu kiosco Primer Plano, la nueva sección del mundo con contenidos de impacto sobre lo más relevante de la actualidad. Además, un nuevo diseño, una web más dinámica con noticias personalizadas para ti y un mayor despliegue audiovisual. Descubre un nuevo mundo. El mundo, la verdad por incómoda que sea.
¿Y tú que vives solo? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo no paro por casa, y aunque vivo en un piso se queda vacío y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en el punto más vulnerable, la puerta principal. Y si pasa algo, responden en 20 segundos y avisan a la policía o envían un vigilante. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias.
Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fíjate, las multas por saltarse semáforos en Madrid han aumentado los últimos 3 años un 467%. ¿Pero sabes a qué sanciones te enfrentas por cometer esa infracción? Bueno, pues enseguida te voy a sacar de dudas si es que no te ha caído ya la multa. Porque antes quiero contarte que hoy, aparte de ser el día más romántico del año, según dicen, es también el Día Europeo de la Salud Sexual. Una buena ocasión para recordar cómo afectan las infecciones de transmisión sexual a la salud masculina, Mónica Álvarez.
Sí, John, y es que entre los hombres este tipo de infecciones han aumentado casi un 114% entre los años 2016 y 2019, según los datos más actualizados del Instituto de Salud Carlos III.
La cifra sorprende y por eso hemos dicho, vamos a llamar a Ramón Durán, urólogo del Hospital Universitario Vitas Madrid, Arturo Soria. Doctor, como reflejan los datos, las infecciones de transmisión sexual han aumentado exponencialmente entre los hombres. ¿Qué consecuencias puede tener en la salud masculina? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues múltiples consecuencias, porque hay varias infecciones de transmisión sexual, desde las más simplonas, como pueden ser las infecciones micóticas de la piel, hasta el propio virus del SIDA, que se transmite por vía sexual, y recorriendo las más clásicas, como la sífilis, la gonorrea, o más recientemente en la opinión pública, como es el virus del papiloma humano. Las consecuencias pueden ser desde inflamaciones de los órganos genitales internos, la próstata, los epidídimos, tener complicaciones como tipo de artritis por estar maltratados, hasta incluso pues infecciones generalizadas, o ya sabemos que en el SIDA incluso hasta se puede uno morir de SIDA.
Claro. Y doctor, ¿cuál es el motivo por el que considera que han aumentado las infecciones de transmisión sexual?
Hay varios, porque no es un motivo único. Lo más importante es tener relaciones sexuales sin protección con personas infectadas, eso desde luego. Y considerar que hay muchas personas que están infectadas y no lo saben. O sea, son portadoras de gérmenes productores, pero que no conocen que lo son. Por ejemplo, las clamidias, que es una infección muy frecuente. Por otro lado, también hay una serie de factores sociales que influyen en esto, como puede ser tener relaciones con múltiples parejas, empezar las relaciones sexuales con más temprana, en adolescentes, incluso otras de menos importancia, como puede ser el hecho de minorías que no tienen acceso a los medios de comunicación y que no tienen una educación sanitaria correcta. Y luego, desde un punto de vista más técnico y médico, pues que en los últimos años pues se han ido generando resistencias a antibióticos en muchas de estas gérmenes.
Uh-huh. ¿Y qué medidas hay que tomar para reducir esta cifra?
Pues, hombre, primero lo más importante es tener relaciones sexuales con protección. Es lo más así. Con el más importante es el preservativo. Teniendo en cuenta que el preservativo no es el 100% de eficaz, pero desde luego es muy importante. Tener relaciones sexuales con personas que no sean sospechosas, digamos, de ser portadoras. Y luego campañas que existan de educación sexual de manera comunitaria. No solo es que informar a la gente, sobre todo a personas en más riesgo, pues de que pueden ser portadores de esa infección y que deberían ser por lo menos consultados, eso también. Y eso pues es una labor que es mezcla de los poderes públicos, de los estamentos médicos, de los medios de comunicación, y puede que se consiga disminuir esa frecuencia.
Pues muchas gracias, Ramón Durán, urólogo del Hospital Universitario Vitas Madrid, Arturo Soria, por habernos dado buenos consejos y por estar ahí. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Y ahora vamos a hablar de las sanciones que puede acarrear saltarse un semáforo en rojo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de febrero. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Prigonsa y te quedarás tranquilo. Prorrogamos nuestra oferta. Y es que si te preocupa la subida de tipos de interés de las hipotecas y no te decides a comprar casa, Prigonsa te cubre la subida de más del 2% de Euribor. Consulta condiciones en prigonsa.es. En Prigonsa tenemos tu casa y ahora la solución para su financiación. Descansa con Prigonsa.
¿Quiere montar su oficina y el tiempo le apremia?
Venga a Mercaoficina y encontrará cuanto mobiliario y sillería precise. Posiblemente tengamos los mayores stocks del mercado. Nos adaptamos a sus necesidades, tanto en medidas como en colores.
Visite nuestra tienda o nuestra página web y se percatará de ello.
Mercaoficina, aciertos y ahorros.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en Naves Industriales, Gesnave.es.
En Las Arcadias, el Encinar, me siento muy seguro con mi enfermería 24 horas, mi fisioterapeuta y el mejor equipo humano.
Apertura en abril. No se pierda la inauguración del Senior Village más exclusivo de Madrid. Para más información y visita del showroom, llame al 900-052-000.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid, 2 nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Sabes a qué sanciones te enfrentas por saltarte un semáforo en rojo? Bueno, pues es una de las infracciones que más cometen los conductores madrileños, Mónica Álvarez.
De hecho, en los últimos 3 años estas infracciones han aumentado un 467%. Y hay que tener en cuenta además que por saltarse una luz en rojo no solo trae una sanción económica, sino también pérdida de puntos, ¿eh?
Se lo vamos a preguntar a Emilio Fernández, que es presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid. Emilio, saltarse un semáforo en rojo es una infracción mucho más grave de lo que mucha gente piensa.
Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente, saltarse un semáforo en rojo supone una infracción grave y supone también 200 euros y 4 puntos.
Ulín, eso iba a preguntarle yo, ¿qué sanciones económicas traía consigo y los puntos? Ya me ha contestado la primera pregunta. Emilio, ¿es de las más frecuentes este tipo de sanción, de infracciones?
Pues sí, es de las más frecuentes porque pues tenemos semáforos con radar en Madrid, en las cuales pues salta una cámara y te pillan flagrante.
Claro.
Madrid es uno de los sitios donde hay dos cosas que parece que no existen, que son los intermitentes y los semáforos en ámbar. Lo digo porque hay que recordar que el semáforo en ámbar es para.
El semáforo en ámbar es detención, sí, pero la denuncia no viene por saltarse el semáforo en ámbar o amarillo fijo. La denuncia siempre va a ser por saltarse el semáforo en rojo, nunca en amarillo fijo.
Ah, o sea, entonces cuando veamos un semáforo en ámbar, Emilio, lo que tenemos que hacer es pararnos sí o sí, porque además es que estamos poniendo en riesgo nuestra vida, ¿no? Si no lo saltamos.
Efectivamente, el ámbar o el amarillo fijo significa detención, salvo que no se pueda hacer en circunstancias de seguridad suficientes.
¿Qué otras infracciones se cometen más a menudo? Me imagino que los pasos cebra también.
Sí, se cometen infracciones en los pasos para peatones, pero no son tan sancionables como un semáforo que es ipso facto. Un agente contempla a lo mejor que te has pasado un paso de peatones, a lo mejor no te sanciona por no detenerte, porque va a suponer mayor obstaculación para la situación.
Uh-huh.
Bueno, pues la verdad es que el dato, voy a recordarlo otra vez, 467 ha aumentado porcentaje, el 467% las infracciones de saltarse el semáforo. Un abrazo.